Mañana será el Día del Trabajo. Hoy es jueves 30 de abril. Bueno, pues ayer declaró el nexo corruptor. El señor de Aldama, don Víctor, señaló al presidente Pedro Sánchez, a su mujer Begoña y a 5 ministros, sin aportar, por supuesto, prueba alguna que no hubiese aportado ya, más que su testimonio claro y contundente y perfectamente encajable a las declaraciones del día anterior de los miembros de la UPO, así como a todos los informes que esta institución había aportado al sumario. Lo acusa al presidente del gobierno de estar al corriente de absolutamente toda la trama criminal, así la denominó el propio Aldama, y de estar al frente de ella, ocupar el escalafón, el número uno, de una trama corrupta de la que él formaba parte como número 4, después del número 2, Ábalos, y el número 3, Coldo. Se autoinculpa en la comisión de una infinidad de delitos, pero dispara la ametralladora a todo el que se puso enfrente. Le repito, Pedro Sánchez, su señora esposa Begoña Gómez y 5 ministros sin aportar prueba alguna. Afirmó, entre otras lindezas, que Coldo y Ábalos lo ficharon para conseguir dinero en efectivo de las empresas a las que se favorecía en la adjudicación de obras y servicios públicos. El empresario afirma también ante el Tribunal Supremo que Coldo García le propuso intermediar en el amaño de un sinfín de obras para financiar al PSOE y que llegó a entregar entre 3,5 y 4 millones de euros al exministro y a su tremendo asesor. Llevaba dinero a Ferraz e incluso a la casa del exministro. También declaraba tener muy buenas relaciones con el gobierno de Maduro, incluso ejercer una importante influencia sobre altas instituciones de Venezuela. La visita de Delcy la da por hecha que era enterada y autorizada por Moncloa, que de un vuelo inesperado, nada de nada, que se había alquilado un piso, que pagó él mismo, que se había contratado un catering para una cena donde estaban invitados tanto el presidente del gobierno como varios ministros, entre ellos Marlaska y Montero. También declaró que Sánchez demostraba un interés excepcional y especial por la Internacional Socialista, dejando caer una piecita más de las cosas en las que él está involucrado. Los papeles de Delcy, estos que ha entregado a la Fiscalía y que nadie conoce de momento, bueno, nadie, públicamente no se conoce su contenido. Entre muchos palitos que tocó, contó cómo cuando le presentaron al presidente, el día de la foto que él mismo publicó, el presidente Sánchez se dirigió a él diciéndole que sabía perfectamente lo que había hecho y lo que estaba haciendo y que le daba muchísimas gracias por todo. Aldama también dijo que Coldo le sugirió sobornar a Ángel Víctor Torres, pero que nuestro querido expresidente del gobierno autónomo ni pidió dinero personalmente ni que él sepa cobró nada. Solo declaró que Coldo le pidió dinero para entregárselos al entonces presidente de Canarias. También nombró a la presidenta Armengol, entonces presidenta de Baleares, la jefa, la presidenta del Congreso actual, y que no sabe si se llevó dinero a alguien, pero desde luego las operaciones se realizaron, se llevaron a cabo, se llevaron a fin, porque así lo indicó Coldo García. Sorpresa tenía Víctor de Aldama por cómo trataba el señor Coldo al presidente Pedro Sánchez. Una confianza extrema, no se dirigía a él como presidente, sino como Pedro. Y además el exceso de confianza quedó de manifiesto en una conversación en la que Coldo le dijo al presidente: te voy a arrancar la cabeza, entre broma y chiste. Ya saben, picha, joputa, cabrón, te voy a arrancar la cabeza. Una confianza con alguien que negó, como negó tantas cosas. Se explayó en detalles innecesarios, pero graciosos, de las relaciones de Ábalos con sus amantes, compartiendo espacio y tiempo con Jessica, que pagó prostitutas una sola vez en México, porque había que relajar al ministro. Vaya, todo una... Es que no sé si decir que esto es mejor que Torrente, pero que la verdad... Ayer también, entre risas y risas, gestos de Coldo y Ábalos, pues Aldama se despachó a gusto. El PSOE, después de haber escuchado la declaración de Aldama, que se extendió hasta altas horas de la noche, pide amparo al Supremo por las injurias y difamaciones que se vertieron ayer sobre el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, por Víctor de Aldama. A ver qué pasa hoy con Coldo y con Ábalos. Pero después de lo escuchado ayer, sin aportar pruebas, insisto, solamente un testimonio que cuadra perfectamente con las declaraciones e informes de la UCO, ¿por qué Pedro Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama? Esto que ha dicho ayer estaba en sede judicial, hasta ahora lo había hecho en medios de comunicación, en declaraciones que había hecho Víctor de Aldama en un sitio y en otro, pero es que ayer fue en un juicio. ¿Por qué Pedro Sánchez automáticamente no se ha querellado? no la ha anunciado. Está guardado silencio absoluto. Estamos a la expectativa que en el día de hoy, a lo mejor cuando acaben Koldo y Aldama, pues el presidente del gobierno de España tiene a bien decir algo. Hoy va a continuar el juicio con esas declaraciones tan esperadas de Koldo y Ábalos, que ayer estuvieron muy atentos apuntando todas las cositas que iba soltando Aldama por esa boca y con gestos y lenguaje no verbal bastante significativo. Pero aparte de lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo en este país y en el mundo, han pasado algunas cosas más y más noticias. En concreto, podemos empezar a hablar por el juicio, el otro juicio mediático, en esta ocasión en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen. Hoy va a continuar la declaración del inspector de la UDEF, que allí empezó, fue nombrado por el juez Ruud para investigar la Gürtel. Estamos hablando del señor Morocho. Ayer ya declaró la existencia clara de una trama policial a espaldas de la justicia, que actuaba sin contar con las instrucciones del juez y además se le daba indicaciones para que no le transmitiera las órdenes que le iban pasando sus superiores. El objetivo de esa trama policial era desacreditar a Bárcenas en un primer momento. A continuación se le pidió eliminar de la documentación el nombre de Mariano Rajoy y posteriormente se llegó a una tercera fase donde el objetivo era limpiar al Partido Popular. Morocho declaró que había recibido presiones para dirigir la investigación en una dirección diferente a la que el juez Ruud le había indicado. Le ofrecieron distintos destinos atractivos, bien remunerados, y ante su negativa incluso llegó a recibir amenazas de muerte. Vinculó al exministro Jorge Fernández Díaz en llamadas telefónicas de las que él tuvo presente, aunque no las recibió él, sino sus superiores, y que además en esas llamadas se verificaba que Cospedal tenía información directa y poseía documentación escrita de lo que estaba aconteciendo en esa investigación policial, insisto, al margen de la justicia. A lo mejor esta situación era la que inició la mala relación que Soraya Sáenz de Santa María tenía con María Dolores de Cospedal y viceversa. Cada vez está más claro el vínculo del gobierno de Mariano Rajoy en el uso del dinero público de las instituciones públicas para ponerlas al servicio interesado, privado y partidista del Partido Popular. Más cositas, porque ya por fin ayer se fue investido como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón el señor Azcón. Después de tener que aceptar lo que va a tener que aceptar el Partido Popular si quiere contar con Vox, porque eso se ha convertido en el leitmotiv. Algo que no conocíamos hace poco tiempo, pero que de luego es una fuente de polémica. La prioridad nacional, que aún no está resuelta, porque unos dicen que es una cosa y otro otra cosa un poquito diferente. No la contraria, pero sí un poquito diferente. A todo esto, la sesión de control al gobierno que ayer se llevó a cabo no fue diferente a lo habitual. Se habló de vivienda y de médicos, pero la corrupción y el ITUMAS estuvo presente desde el minuto uno. Lo que sí hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue pasarle la manita por encima del lomo a la representante del Partido Nacionalista Vasco, que tuvo una intervención brillante, pausada y serena, dejando claro que esta legislatura está súper agotada y que todo lo que la estiramos será para mantener en el poder a una gente que no se lo ha merecido, gente que no son de fiar. Bueno, pues en un tono amable y cariñoso, el Partido Socialista Obrero Español, representado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le pasó la manita al PNV para que el agua no llegue al río y que se siga gobernando en España y en Euskadi. Que no olvidemos que el PNV gobierna en Euskadi con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, marca blanca, versión vasca del Partido Socialista Obrero Español. Visiones contrapuestas, antagonistas de una realidad que unos dicen una cosa y otros sí dicen la contraria. Me refiero al Partido Popular y al PSOE. Una visión que distorsiona la realidad porque ni unos ni otros tienen el 100% de la razón, ni el 100% de la culpa. Pero está claro que las competencias de las comunidades autónomas del Estado, los presupuestos de una y de otra, sirven para justificar que la culpa es del otro. ¿El gobierno de la nación o de las comunidades autónomas? ¿Quién tiene la culpa de las viviendas? Según se haga la lectura por uno o por otro, los otros y los unos. El caso está que la gente de a pie, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que vamos a votar cada 4 años si nos dejan, pues cada día estamos más lejos de soportar este tipo de estupideces que oímos un día y otro. ¿Cuál es la frase más ocurrente? ¿Quién hace el insulto más velado? ¿Quién tira de ironía para salir airoso de una situación? Hacen preguntas y no tenemos respuestas. Las respuestas son unas nuevas preguntas. Horrible. horrible porque se ha deteriorado tanto el ambiente parlamentario que aquellos que nos vemos obligados, porque ya sinceramente es casi obligación, porque no aporta nada positivo, pues no nos gusta ver lo que vemos y desde luego lo que estamos es conformándonos con que esto es lo que hay. Bueno, mañana finalmente una buena noticia, y tras 3 meses de cierre de la línea de AVE entre Madrid y Málaga, se vuelve a abrir. Después del accidente de Adamu y de un desprendimiento que bloqueó las vías, ya se puede disponer del AVE Madrid-Málaga a partir de mañana, día 1 de mayo. Otro temita que va a traer cola. Begoña Gómez se va a tomar un cafecito a una cafetería con su escolta y con algún amigo o amiga, y aparece Vito Quiles. Vito Quiles, pues ya saben ustedes, califíquelo como quiera cada uno, ¿no? Bueno, pues Begoña lo denuncia por acoso y agresión en esa cafetería. Lo publicado hasta ahora, que no es otra cosa que el vídeo que grabó Vito Quiles fuera de la cafetería, saliendo Begoña Gómez con su escolta, pone de manifiesto todo lo contrario, ¿no? Que la violencia fue empleada por parte de los escoltas para impedir que Vito Quiles grabara a la presidenta del gobierno, según Patxi López, mujer del presidente del gobierno, en la realidad. Y ya vamos viendo los primeros incidentes con respecto a la inmigración ilegal que se está regularizando en este país, que llevamos ya 15 días y parece que no pasa nada. Pues sí, ayer hubo un primer incidente en la Embajada de Gambia, avalancha violenta que obliga a intervenir a la Policía Nacional de personas que estaban haciendo colas para intentar conseguir el certificado de vulnerabilidad o algún papel en la Embajada Gambiana. Y al ver que ya se habían agotado los cupos que te iban a atender al día, pues se produjo una avalancha que obligó a la policía a intervenir. Una noticia que nos debe hacer reflexionar porque es anecdótica. No, ni de lejos es anecdótica. Se van conociendo los resultados del primer trimestre de algunas empresas del IBEX 35. Ayer conocíamos al Santander, un resultado maravilloso, y hoy conocemos a las del BBVA, que en su primer trimestre de ejercicio del año 2026 gana la nada despreciable cantidad de 3.000 millones de euros. Esa es la declaración de beneficios, lo que supone un 10,8, un 11% más casi de los beneficios obtenidos en el mismo periodo del año anterior, del año 2025. Vaya, que la economía va como un cohete, no me cabe la menor duda. Mientras que unos cada vez son más ricos, otros cada vez son más pobres. Comparecencia de Trump en el despacho Oval con las astronautas de Artemis 2. De verdad que este hombre sí que es para analizar, Se pone a decir que va a desclasificar papeles de los ovnis, que eso es lo que importa. Eso es interesantísimo, se va a quedar todo el mundo sorprendido. Mientras que el precio del barril llega a los $124, el más alto en 4 años. Dice que ha hablado con su amigo Vladimir Putin para que se ponga las pilas en esto de ayudar, en acabar con la guerra de Ucrania, frivolizando un tema que de verdad nos acompaña ya hace 4 años y ha muerto muchísima gente. Y a Donald Trump le da como igual, ¿no? Es como un chiste, ¿no? Y también le pide ayuda a Putin para acabar con la guerra de Irán. Pero ¿qué pasa? No pasa nada en Irán porque él ya ganó la guerra. La guerra está ganada. Y además el bloqueo del estrecho de Hormuz para que no salga ni un barco iraní. Por cierto, le ha cambiado el nombre al estrecho de Hormuz. Ahora se llama estrecho Trump. Es tremendo, este hombre es tremendo. Pues dice que es un éxito esto del bloqueo de la Armada estadounidense, que es la más potente del mundo y presume de ella. Por supuesto, Irán no va a tener armas nucleares. A todo esto, en el régimen de los ayatolás, pues imagino que estarán con la boca abierta diciendo, nosotros somos de aquella manera. Pero el líder de del mundo occidental, agüita, cómo se la gasta. No nos debemos reír mucho, aunque es mejor tomárselo con humor, pero esto es tremendo. El hombre con más poder del mundo, cómo se la gasta. Bueno, y mientras tanto se produce un ataque extremista en Londres. Una persona, según Starmer, con problemas de salud mental, pero sí claramente un extremista islámico, apuñala a 2 transeúntes que estaban paseando por las cercanías de una sinagoga. No es el primer ataque antisemita que se produce en territorio británico, pero el primer ministro está preocupado y va a investigar el incidente como si fuera un ataque terrorista. La comunidad judía, alarmada, no se siente segura en la capital británica. Y 2 cositas deportivas que también hay que tenerlas en cuenta porque a veces son buenas, a veces son malas, a veces son regulares. Pero bueno, nos entretienen y nos hace pasar algún rato más agradable que viendo la actualidad política social. En concreto tenemos que ponernos un poquito tristes porque Jodard no puede con Sinner. Pierde en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, pero sí lo tutea al número 1 mundial y este chaval nos puede, en breve, hacer pasar momentos intensos de alegría a la población española. El sucesor natural del señor Nadal ya no va a ser Carlos Alcaraz solo, va a tener otro, señor Jodar. Bueno, y también para los Atléticos, disfrutaron ayer del partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, que acabó con un empate a uno, por lo cual el pase a la final de la Champions League se decidirá en Londres. Y aquí en nuestra comunidad autónoma también pasan cosas, y además hay que mirarlas porque son importantes y nos afectan más de primera mano. Aunque algunas cosas nos llevan acompañando mucho tiempo y son bastante triviales. Por ejemplo, la primera noticia que les comparto. Porque los expertos sentencian la retirada del monumento a Franco, según la portada del Diario de Aviso. La ponencia técnica ha rechazado que la escultura sea un bien de interés cultural y ahora la última palabra la va a tener el Consejo de Patrimonio. La Asociación San Miguel Arcángel anuncia que acudirá a la vía judicial, con lo cual esto va a seguir estando en nuestro recuerdo, en nuestra presente y en nuestro futuro. Los inscritos en la misa del Papa de Santa Cruz de Tenerife ya son 16.000, caben muchísimos más. Lo que está claro es que Maluma tiene más tirón que el Papa. Y Quevedo también. No hablar cuando vino Michael Jackson. Pero vamos, 16.000 van a estar ociosos, van a poder poner sillas en la explanada del muelle. Poquitos me parece. Bueno, pues una delegación del Vaticano ha llegado a la isla para ultimar los preparativos de esta visita histórica del Papa León XIV a nuestra isla, que se producirá el próximo jueves, el próximo 12 de junio. La Casa Real del Vaticano, junto a autoridades civiles y religiosas de la isla, han supervisado la ruta del Papa en Tenerife. Los emplazamientos de las ceremonias y el plan de seguridad de la Laguna y Santa Cruz han pasado ya a la revista de la delegación del Vaticano y de la Casa Real. El Estado español ha impugnado el complemento canario a las pensiones no contributivas, con lo cual es un frenazo en seco. El Gobierno central cuestiona los 400 euros extra que la Comunidad Autónoma Canaria quería mejorar las nóminas, con las que quería mejorar las nóminas de los 41.734 isleños que cobran esta ayuda de mínimos, que no supera en ningún caso los 600 euros. Que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Pero eso es lo que es hacer política por encima de los intereses de las personas. Enfrentarnos, si lo digo yo está bien, si lo dices tú está mal. El gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, ha cerrado ahora la vía que consintió el Ayuntamiento de Adeje para destacar el polémico proyecto de Cuna del Alma. No se volverá a poder aplicar este criterio. El Ejecutivo ha incluido en el anteproyecto de ley de biodiversidad un artículo que impide que los ayuntamientos declaren planes de interés público, saltándose la protección sobre especies protegidas, tal como hizo el consistorio de Adeje con la víborina triste, utilizando la crisis de la vivienda como pretexto para eliminar este precepto. Y en el Parlamento de Canarias se produjo ayer una sesión interesante. Por unanimidad se pidió modificar la ley estatal de costas. La iniciativa, que partió del Partido Popular, busca un encaje y una seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y a otras instalaciones de interés público que se encuentran situadas en terrenos afectados y que han pasado a ser dominio marítimo terrestre. Sin embargo, bajo esta definición caben desde pueblos con décadas de historia hasta polémicos proyectos como el de Cuna del Alma, el Hotel de la Tejita o los hoteles Riu en Coralejo. El último con orden de demolición por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a ver que si esta unanimidad del Parlamento de Canarias se traslada al Estado y nos vuelven a dar una patada o nos hacen caso. También convalidan por unanimidad el decreto canario anticrisis. Nueva Canaria, bloque canarista, ve el texto insuficiente porque olvida a la familia y el PSOE sostiene que el gobierno de Canarias no ha estado a la altura, pero se convalida por unanimidad. También en el Parlamento de Canarias se probó ayer negociar el traspaso a educación, no hacerlo, sino negociarlo, de las escuelas infantiles y del personal, dependiente de bienestar social. Con el rechazo de los grupos que apoyan al Ejecutivo, Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, la Cámara Regional ha sacado adelante esa proposición no de ley propuesta por el Partido Socialista Obrero Español con un estrecho margen, 31-29. Es curioso ver cómo PSOE, Nueva Canaria y Vox votan en el mismo sentido. Curioso. También es noticia que Tenerife ha reforzado su planta sociosanitaria con 1,4 millones de euros para crear 18 nuevas plazas. La aportación económica se nutre de fondos europeos y permitirá obras en distintos centros tinerfeños. No es que lo haya gastado, sino que lo anuncia que lo va a gastar. Transición Ecológica lanza la nueva web oficial de los Parques Nacionales de Canarias. El portal unifica la información de los 4 espacios protegidos y mejora la experiencia de visitantes, investigadores y ciudadanía. El consejero Hernández Zapata destaca que la iniciativa forma parte del proceso de modernización, digitalización de la consejería para facilitar el acceso a la información y reforzar la transparencia. También es noticia que más de 200 médicos en la isla de Gran Canaria han pedido que el estatuto marco y una hoja de ruta sean una realidad y que se aplique en el Servicio Canario de Salud. La protesta, que también ha sido secundada en Santa Cruz de Tenerife, pero con menos participación, a instancia de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, persigue en definitiva lograr una mejor sanidad pública, según ha recalcado el presidente del Sindicato Médico Canario SMC, Eric Álvarez. Y el Cabildo de Tenerife encara la recta final de la rehabilitación integral del polígono industrial de La Campana, que lleva años sufriendo reformas y que no acaba de mantenerse en estado correcto de funcionamiento. Se va a realizar una inversión de 15 millones de euros y va a afrontarse su fase final con el objetivo de transformar este área industrial en un referente de competitividad y sostenibilidad. El vicepresidente del Cabildo, López Afonso, y el consejero de Industria, Manuel Fernández, visitaron las obras de rehabilitación integral, saneamiento del polígono industrial, así como dejar definitivamente rehabilitado todas las instalaciones. El consejero Manuel Fernández ha declarado que la rehabilitación no tenía sentido si no fuera que al final de las obras, al retirar las máquinas, se provoque la creación de una entidad urbanística de conservación con el objetivo de evitar que vuelva a caer en el deterioro que ha sucedido en los últimos 40 años. Y el Cabildo también ha consolidado 500.000 euros para la Oficina Insular del Mayor. Tras el Consejo de Gobierno que se produjo ayer miércoles 29, la inversión total para este servicio durante el año 2026 superará los 2 millones de euros. Y unas declaraciones del legendario delantero tinerfeño y leyenda blanquiazul, José Juan, que ante el inminente ascenso a segunda del Club Deportivo Tenerife, pues le agradece el trabajo hecho por Raico y por Felipe. Según el delantero, histórico y leyenda blanquiazul, son una bendición para el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy climatológicamente hablando, porque parece que hace más frío, parece que sale el sol. Bueno, estamos entrando ya en la primavera después de llevar un mes en ella.